Bueno, ¿qué supone este autobús a demanda para la movilidad de nuestra ciudad? Se lo voy a preguntar ya a Borja Caravante, que es el delegado precisamente de Movilidad y Urbanismo y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, proyecto piloto, y nos llama muchísimo la atención este bus a demanda, ¿eh?
Bueno, yo creo que el hacer cuestiones que tienen que ver con la innovación, con la tecnología y en el fondo para dar un buen servicio a los ciudadanos, pues es lo que tienen que hacer las administraciones públicas, en este caso la empresa municipal de transporte con este autobús, que el distrito de Fuencarral va a dar cobertura a 5 barrios del distrito, conectando a estación de cercanías, con la estación de Fuencarral, con Pitis y también con el centro comercial Abaguata, pero sobre todo que va a ser un transporte a medida y a demanda de cada uno de los ciudadanos que requieran desplazarse, en este caso a través de esos 5 barrios. Como digo, es una experiencia que nos va a permitir sacar conclusiones, ver si este tipo de movilidad a medida, que como digo se fundamenta sobre la innovación, es viable, funciona bien y a partir de ahí veremos si es posible extenderlo a alguna otra línea de la Ciudad de Madrid.
Bueno, estamos hablando además de vehículos eficientes, todo lo que sea contribuir con la calidad del aire, con el medio ambiente de Madrid, oye, pues fantástico y maravilloso, en eso están trabajando también desde su departamento. Hay que felicitar, por cierto, a toda la gente que trabajan allí porque hay que ver otro mes histórico para la calidad del aire en Madrid. Noviembre ha registrado los niveles de dióxido de nitrógeno más bajos de toda la serie.
Pues hay que felicitar no solo a los trabajadores del ayuntamiento y quienes desarrollan estas políticas, sino muy especialmente a todos los madrileños, porque que tengamos la mejor calidad del aire, los datos récord de la serie histórica es gracias a los hábitos, al comportamiento y al compromiso de todos los madrileños en su día a día, en utilizar el transporte público que es menos contaminante, en renovar sus vehículos, en renovar sus calderas, el trabajar también por la eficiencia energética y, por tanto, en toda esa toma de decisiones. Nosotros hemos puesto en marcha una estrategia Madrid 360 que lo pretende ser una estrategia integral y global y que, por tanto, la sostenibilidad sea el principio que inspira las políticas públicas, porque entendemos que tener una mejor calidad del aire incide en la salud de los madrileños y, sobre todo, es un elemento esencial de la mejora de la calidad de vida y, por tanto, tenemos que incidir ahí. Estamos muy satisfechos con estos datos, porque nos ha permitido pasar del año 2019 de ser la capital de Europa más contaminada en el año 2024, 2023 también en su cierre, va a ser la capital de Europa menos contaminada.
Bueno, donde parece que los aires están difíciles, son políticamente hablando en el Partido Socialista, porque, bueno, habíamos visto desde este lunes ese calendario judicial en el que, entre otros, se han sentado en el banquillo Coldo, también ayer lo hacía la esposa del presidente, Begoña Gómez, Aldama, que, por cierto, quería preguntarle sobre este asunto, porque según publicaba el Confidencial, algo que negó la que actualmente es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, parece que se ha venido demostrando por ese pantallazo que podemos ver y que se ha publicado, ¿no? En el que Reyes Maroto, siendo ministra de Industria, pues parece que de alguna manera sí que tuvo un contacto con Aldama, algo que, como digo, había negado hace tiempo. ¿Qué opina de todo lo que está ocurriendo?
Pues que Reyes Maroto fue ministra del gobierno más corrupto de la historia de España, de un partido que además está inundado por la corrupción, como es el Partido Socialista, y era una persona muy cercana al entorno del presidente, y hemos visto que el entorno del presidente está completamente inundado por la corrupción. Por tanto, era evidente que Reyes Maroto era una más, tenía vinculación con esa trama corrupta. Lo sabíamos porque había cedido su despacho, la sala de reuniones del Ministerio, para que Aldama tuviera reuniones. Y ahora no solo sabemos que ha tenido reuniones Aldama en el Ministerio y en la tercera ministra, sino que además que tenía efectivamente pruebas de esos WhatsApp que la ministra Maroto negó hace apenas 2 días. Pidió pruebas y dijo que cuando alguien acusaba tenía que aportar las pruebas. Y Aldama le ha aportado las pruebas de esos contactos y de esos intercambios de WhatsApp. Y por tanto Reyes Maroto tendría que dar muchas explicaciones, porque quien está bajo sospecha tiene que dar explicaciones. Y lo que tendrá que hacer es enseñar el resto de los WhatsApp, porque si no estoy seguro que Aldama los volverá a sacar, porque cuando se miente, pero más que a uno cuando miente, le pillan siempre muy rápido. Y la mentira de Reyes Maroto la duró apenas 48 horas.
¿Y qué consecuencias políticas cree que va a tener sobre la persona de Reyes Maroto en su cargo?
Pues yo creo que tendrá que dar muchas explicaciones y esperaremos a las explicaciones que dé. Yo lo que sí diría es a Reyes Maroto que si quiere despejar cualquier duda, cualquier sombra de sospecha de corrupción sobre su persona, lo que tiene que hacer es sacar los WhatsApp, que es lo que Aldama, y en este caso el intercambio de WhatsApp, acredita que ella estaba también vinculada a esa trama presuntamente corrupta del Partido Socialista. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer, si quiere despejar las dudas, es sacar los WhatsApp y a ver qué tipo de comunicaciones tenía con Aldama. Y por cierto, que aproveche también para explicar qué tipo de reuniones mantenía Aldama en la sede del Ministerio de Industria mientras ella era ministra. Uh-huh. Y una vez que dé las explicaciones, pues podremos aceptarlas o no. Pero mientras no las dé, estará bajo sospecha y, por tanto, tendremos que pedir responsabilidades políticas a quien está bajo sospecha, en este caso, de formar presuntamente una trama de corrupción.
Uh-huh. Bueno, ya han tenido junta de gobierno. Usted no para, es que es delegado de Urbanismo, de Medio Ambiente, de Movilidad. Tiene unas áreas, además, son muy, muy importantes dentro de una ciudad como la nuestra, ¿no? Que además es capital de España y es Madrid, en la que hay, pues eso, mucho trajín y muchas cosas por hacer. Si le parece, nos centramos en la A5 porque la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha anunciado que está incluso dispuesta a movilizar a la ciudadanía si el Ayuntamiento de Madrid no accede a articular una solución que ella considere técnicamente viable para evitar lo que dice va a ser el caos circulatorio que van a provocar esas obras de soterramiento de la A5 a partir de enero. ¿Qué le contesta la regidora?
Bueno, lo que tengo que decir a la alcaldesa es que no hay ningún modo de transporte, ninguna carretera, ninguna infraestructura, titularidad del Ayuntamiento de Madrid que discurra por Alcorcón. Y, por tanto, que si quiere pedir explicaciones y reclamar a alguien, se lo tendrá que reclamar al Ministerio de Fomento, porque quien gestiona el Cercanías, que es el modo de transporte que llega de manera importante al Corcón, lo gestiona el Ministerio de Fomento. Si quiere aumentar la capacidad de las carreteras, pues tendrá que pedirse al Ministerio de Fomento, porque las carreteras que pasan y salen del Corcón son del Ministerio de Fomento. En todo caso, yo creo que está haciendo un poco de díscola, porque en ese sentido, en el plan alternativo de movilidad, hemos llegado a un acuerdo el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y también el Ministerio. Yo mismo me he reunido con el secretario general del Ministerio y hemos acordado los refuerzos necesarios de Cercanías. Se han comprometido a ponerlos en marcha a partir del próximo 15 de enero, cuando comienzan ya las afecciones importantes del tráfico, y, por tanto, la única que no está de acuerdo, la única persona, porque el resto de los alcaldes sí, es la alcaldesa de Alcorcón, pero que en todo caso a que se tiene que dirigir, como digo, es al Ministerio, pues, si no se encuentra satisfecha con las infraestructuras, titularidad del Ministerio en Alcorcón, o con el plan de Cercanías que de refuerzo que va a poner también el Ministerio.
Uh-huh. Hablando también sobre esas obras de la A5, esta misma semana, delegado, Madrid ha abierto la Oficina de Atención Ciudadana en Latina, ¿verdad?, para informar precisamente sobre esos trabajos.
Sí, yo creo que es esencial, no solo un ejercicio de transparencia, sino sobre todo un ejercicio de información, porque muchas veces pecamos las administraciones de tomar medidas que afectan al día a día, a la circulación del tráfico, sin informar convenientemente. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario porque la gente conozca cuáles son los plazos, cuáles son las afecciones que van a sufrir y, sobre todo, cuáles son las alternativas. Porque a los ciudadanos, cuando se les informe sobre esas alternativas, pues responden adecuadamente, como suele pasar, como digo, en la ciudad de Madrid. Y, por tanto, esta oficina lo que va a contribuir es que los ciudadanos conozcan cuándo se van a producir los cortes de tráfico, no solo en la 5, sino las afecciones que puede tener en las calles aledañas, cuáles son los desvíos de autobuses, por ejemplo, cuáles son los refuerzos, cuáles son los horarios y, sobre todo, también que cualquier circunstancia que pueda surgir a lo largo de los próximos meses durante la ejecución de la obra, pues que puedan tener un conocimiento inmediato para que puedan planificar sus viajes, sus desplazamientos y, sobre todo, que los perjuicios sean lo menos posibles. Desde luego, la gente lo ha cogido muy bien, se está acercando a esa oficina a conocer cuáles son los primeros refuerzos de transporte y los plazos de los mismos, y a partir de ahí también les pondremos en contacto a través de una página web y un correo electrónico para que también, a través de ese correo, nos puedan hacer aportaciones al proyecto de urbanización, porque una vez que se soterren los vehículos y, por tanto, vayan por debajo en superficie, hay un proyecto que nos va a permitir recuperar espacio con zonas verdes, parques, jardines, y queremos contar también con los vecinos de Latina, en este caso, para que nos hagan aportaciones respecto a ese proyecto de urbanización.
Bueno, hay muchísimas personas que nos estarán escuchando, delegado, que habrán resoplado cuando supieron que van a tener una moratoria, podríamos decir, ¿no? Que van a seguir circulando, van a tener ese permiso para circular, estoy hablando de los coches sin etiqueta que estén empadronados en la ciudad, circular sí durante el próximo año sin ser multados, pero ¿van a poder seguir aparcando en las plazas de servicio de estacionamiento regulado, en los plazas SER? Si tienen, si vamos, aunque no sean residentes, me refiero, pueden circular, pero ¿pueden aparcar en esas zonas SER o no?
En primer lugar, vamos a dar un periodo de aviso de 12 meses, es decir, ampliamos lo que normalmente hacemos, que damos unos meses para que la gente se vaya acostumbrando a esta restricción. En este caso lo ampliamos a 12 meses porque creemos que, teniendo en cuenta que ya es la última restricción que entra en vigor, requiere unos meses adicionales para que la gente se informe, se conciencie y tome aquellas medidas. Adicionalmente, no lo podemos permitir porque, como decíamos antes, tenemos los mejores datos de calidad del aire y, por tanto, entendemos que las políticas que hemos llevado hasta ahora han dado resultados y, por tanto, podemos dar unos meses más para que los ciudadanos se puedan ir adaptando. Y lo que vamos a resolver también es ese problema puntual que tenían estos ciudadanos de poder estacionar en el SER. Uh-huh. Y, por tanto, van a poder actuar de igual manera que han actuado en el 2024 y podrán estacionar las plazas reservadas para el servicio de estacionamiento regulado en su propio barrio. En el resto de Madrid ya lo tenían prohibido desde el año 2020 y eso no ha generado es decir, ninguna distorsión, ninguna molestia, y por tanto vamos a mantener ese sistema. Y creo que es bueno y positivo que si damos ese periodo de aviso, pues lógicamente también pueden estacionar, porque de otra manera sería un poco contradictorio.
Bueno, hablando de parquímetros, en Puente de Vallecas ha habido una consulta pública y solo los vecinos de San Diego han votado que sí a la instalación de la zona SER. El resto de los barrios no quieren la implantación del servicio de estacionamiento regulado. ¿Qué planes hay al respecto? Porque Ángel Niño, el concejal del distrito, dice que está satisfecho con este proceso y que ahora es su área de urbanismo, medio ambiente y movilidad el que se tiene que encargar, ¿no?, de extender el SER a aquellos barrios que tengan esa opinión favorable. Vamos, en este caso estamos hablando de San Diego.
Bueno, pues haremos exactamente eso. Esta consulta precisamente era para conocer la voluntad de los madrileños en relación a la implantación del SER, y siempre hemos dicho que no lo vamos a hacer en contra de los vecinos, o más bien al contrario, no lo vamos a hacer si los vecinos no quieren. En este caso, solo uno de los barrios están de acuerdo, había esa consulta popular, y por tanto en ese barrio, una vez que modifiquemos, porque para ello es necesario modificar la ordenanza, lo llevaremos a cabo. Estoy seguro, además, que el resto de los vecinos, cuando vean que en ese primer barrio donde implantamos funciona adecuadamente, lo van a pedir también para ellos. Porque el SER no es un sistema que regule solo la oferta y demanda, sino sobre todo es un sistema que lo que permite o lo que persigue es proteger al vecino, que muchas veces, como consecuencia de la llegada de otros vecinos, de otros municipios, porque hay una mayor actividad económica, pues no pueden aparcar en las calles donde ellos residen, y por tanto lo que queremos es protegerles a ellos y que tengan capacidad para aparcar enfrente de sus casas y no se vean, en este caso, alterados por una presión excesiva. Por tanto, estoy seguro que el resto de los vecinos lo van a pedir. Y cada vez que lo hemos extendido en Usera, en Carabanchel, en otros barrios de Madrid, nos lo han ido pidiendo de manera sucesiva, y estoy seguro que aquí también va a suceder lo mismo.
Bueno, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No sé si usted es del Real Madrid o no.
Del Real Madrid, por supuesto.
Pues enhorabuena entonces por ese título.
Muchas
que
gracias.
Decían ayer los
Un nuevo
blancos.
Título.
Un nuevo título, sí. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y tendremos más ocasión de hablar con usted, porque ya le digo que es que son tantos los asuntos, entre otros, que mañana el aparcamiento de la Plaza de las Cortes reabre con plazas para residentes. Pero bueno, eso ya lo contaremos mañana. Muchísimas gracias.